escritura se encuentra en Lucas, capítulo 16, versículo 19. Y vamos a empezar aquí. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, porque alguno se levantare de los muertos.
Buen día, hermanos. Pueden sentarse. Para mí una alegría
muy especial poder estar aquí, buena música en español, sobre todo de muy buena, ¿no? También una gran oportunidad para dar un pequeño informe de lo que estamos haciendo. Les cuento que estamos en Ecuador plantando iglesias, trabajando en Ecuador ya hace unos 8 años más o menos. Y el trabajo nos ha sorprendido. El año pasado plantamos 9 iglesias. Tenemos 146 estudiantes en 4 centros de entrenamiento. Y realmente nos han impactado porque no estábamos imaginando el corazón que tiene esta gente, la hambre que tiene por oír el Evangelio, y eso nos llevó a invitar a una misionera brasileña que trabaja allá en Ecuador para ver nuestro primer encuentro de seminaristas. Ella quedó tan impactada que dio un informe a la Junta de Misiones Mundiales de Brasil y conversamos con ellos y decidieron apoyar. Julio estoy recibiendo, yendo a recibir un matrimonio de misioneros que están viniendo de Chile para trabajar en Ecuador. Así vamos a poder fortalecer, no consolidar el trabajo que estamos realizando allá en Ecuador. Es un motivo de mucha alegría.
Porque nuestro coordinador allá es un hermano.
Disculpe.
El coordinador del. El coordinador del trabajo allí en Ecuador es un hermano ya con 73 años de edad y él tiene que viajar semanalmente de Quito para Achupallas. Son 3 horas, 4 horas y la carretera no es nada especial y hay mucho problema. La esposa también ya de edad y eso nos alegra porque vamos a tener un matrimonio joven trabajando allá. Y continúen orando por nosotros, necesitamos levantar un sustento para el propio trabajo allá. El coordinador tuvo una experiencia en Israel, trabajó algunos años en los kibbutz. Él es ingeniero, trabaja en la GE aquí en Estados Unidos y está queriendo plantar una granja, una cooperativa, para que los hermanos, la comunidad pueda se autosustentar. Entonces estamos queriendo comprar un terreno y ahora también en Alausí comenzar una preescuela para niños de 3 a 5 años, ¿no? Entonces les pido que estén orando para que esto pueda consolidarse. Y en la Amazonia, nuestro sueño era comenzar alguna cosa en la Amazonia, plantando iglesia. Tenemos 3 centros en la Amazonia y una hermana nos llamó de una área bien aislada en la Amazonia, entre Brasil y Bolivia. Y ahí una comunidad de 5.000 habitantes. Ahí vamos a levantar nuestro primer Pepe. Es una escuela para niños también de 3 a 5 años y creo que va a poder impactar esta ciudad. Ayer estuvimos en los 7 lagos bautizando también, ¿no? Hermanos de la iglesia de Spring Valley, ¿no? Tenemos en Spring Valley una iglesia y ayer estuvimos bautizando. Más ya el director del parque nos dice, esto es la última vez. El año pasado ya prohibimos y no hay más esa posibilidad de realizar bautismos en los 7 lagos. Entonces, ahora vamos a tener que bautizar, quién sabe aquí, quién sabe en una caja de madera, ¿no? Entonces, comparto esto, hermano, porque ustedes son los que nos apoyan, nos sustentan y ustedes hacen parte de todo esto que está aconteciendo en medio de los quichuas. Bien, hermano, vamos al texto, a Lucas capítulo 16, y el tema de esta mañana es antes y después de la muerte. Un tema bastante fuerte. ¿Por qué será? ¿Por qué, pastor, usted trae ese tema? Y poco tocado, poco predicado en nuestros cultos, en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, preferimos ignorarlo. Más estos 4 o 5 semanas ha acontecido más cosas interesantes en nuestro ministerio. Yo trabajo con inmigrantes. Un joven de 17 años estaba viniendo en México, murió de 17 años. Y eso fue un choque para nosotros. Tuvimos que hacer un culto, levantar algunos recursos. Y estuvo el cónsul de Ecuador allá en Bronx y compartiendo. Dice, tengo 8 cuerpos para mandar para Ecuador. Me trajo una tristeza muy grande en mi corazón. Dos semanas atrás estaban viniendo otros inmigrantes y fueron secuestrados en México. Ahora están pidiendo $20,000. Familia, eso nos arrasa. Nos duele. El lunes pasado teníamos una reunión en Bronx con unos misioneros y llegando a Nueva York suena mi teléfono, el hermano Manuel Sanaguaray me llama, pastor, la abuelita murió. La abuelita es una señora de edad de nuestra iglesia de Bronx y yo la semana anterior lo había abrazado a ella, estaba con ella y había tenido una muerte cerebral. Y después tuve que ir a visitarlo y ya partió. Y eso me llevó a mí tengo en números. Estaba compartiendo con un grupo de hermanas el día lunes pasado y una hermana lloró compulsivamente. Una hermana muy rica, brasileña, hermana Meire, y me dice: pastor, yo hace 29 años que trabajo en una compañía, una multinacional aquí en Estados Unidos, y yo he compartido el evangelio para todos ellos. Hay muchos indianos, muchos asiáticos, y son tan buenos, son tan especiales. Y yo sé que son especiales, porque cuando yo hago alguna campaña, ellos siempre están dando juguetes, alguna cosa. Y me dice: mas yo no quiero que vayan para el infierno, yo quiero que conozcan el evangelio. Y eso me llevó a detenerme, a leer este texto. Es tan claro. Cuando Jesús, en el capítulo 15, Lucas, él habla de los tres perdidos, ¿no? Habla de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Y habla, termina con comienza el 16 con el administrador astuto. Y aquí Jesús cuenta una parábola. No sé si es una parábola, porque no la menciona, más los estudiosos dicen que es una parábola. Más Jesús cuenta esta historia de este hombre rico y la historia de Lázaro. Y yo sé que estoy predicando, estoy hablando con una iglesia misionera que tiene el corazón por misiones, invierte en misiones. Me gustaría enfocarme más una vez, pensar en esto, porque esto es muy, muy, muy importante. Porque la Biblia está lleno de textos bíblicos que solidifican esta doctrina, la doctrina después de la muerte, ¿no? Entonces, esto no estoy hablando de algo nuevo, más algo que debemos estudiar, ¿no? Que debemos leerlo con mucha seriedad. Hermano, cuando esté el tiempo, usted levanta su banderita, hermano, para cosas que ya yo pare, ¿no? Entonces, vamos a leer el versículo 19. El texto muy conocido, es claro, no hay misterio en esto. Vamos a meditar. Cierto hombre era rico, dice el versículo 19, capítulo 16. ¿Quién está contando esta historia? Es Jesús. Y el auditorio a quien está siendo dirigido está en el capítulo 15, versículo 14. Ustedes van a ver a quién está dirigiendo esta parábola. Dice, vamos a leer capítulo 15, léalo, capítulo 15, versículo 14. Ustedes van a ver, no, el versículo 13 podemos leer. Ningún sirviente puede servir a dos patrones, dice Jesús antes de esta parábola. Menosprecerá a uno y amará a otro. O querrá a uno y despreciará a otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a la riqueza. Al oír esto, todos los fariseos a quienes le encantaba el dinero se burlaron de Jesús. Entonces, el auditorio de este mensaje, ¿quién era? ¿Quiénes eran? Los fariseos, los religiosos, del grupo de Saulo, de Tarso, ¿no? Aquellos que se orgullaban de ser conocedores de la ley, ya del Antiguo Testamento. Él les dijo: ustedes hacen buenas obras ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dese cuenta de que aquellos que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Versículo 16. La ley de los profetas se proclamó hasta Juan. Desde entonces se anuncia la buena nueva del reino de Dios y todos se esfuerzan para entrar en él. Es más fácil, pues, es más fácil que desaparezca en el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Era hablar de los profetas y de la ley de nuevo. Ahora vamos al capítulo 16, versículo 19, un poco más para frente al texto que la hermana acabó de leer. Cierto hombre era rico, se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí habla de una persona muy, muy, muy rica. Él dice: se vestía de púrpura. No, púrpura era una tinta muy apreciada, muy costosa, solamente la gente muy rica era que podía usar este tipo de ropa y el lino que él usaba para vestirse, ¿no? Y él dice, Jesús cuenta de que este hombre dice que hacía banquetes, no una vez por mes, no una vez al año para su cumpleaños o para el aniversario de algún miembro de su familia. ¿Qué dice? ¿Cuándo? Cada día. ¿Y cómo lo hacía? Con esplendidez. Lo máximo, lo mejor, ¿no? Que podía haber en aquella época. Dice que este hombre gastaba, invertía en su vida diaria. Él estaba enfocado para sí, para buscar la satisfacción para sí, para su familia y para él. Y el versículo 20 dice: cierto pobre llamado Lázaro estaba echado a su puerta lleno de llagas. Deseaba saciarse con lo que caía en la mesa del rico. Aún los perros venían y lamían la llaga. ¡Wow! ¡Qué contraste! ¿No? Había un hombre rico y aquí vemos un hombre pobre, con hambre y enfermo. ¡Qué situación! ¿No? ¡Qué situación! ¡Qué situación más triste! Si la historia... bien, podemos leer versículo 22. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y también murió el rico y fue sepultado. Si la historia terminaría ahí, podríamos estar discutiendo. ¿Sabe por qué el hombre era rico? Porque él era amante de la teología de la prosperidad, ¿sí o no? No sé si ustedes se recuerdan, ¿no? No, este hermano era fiel a la iglesia y sabía invertir en el reino, ¿no? Y por lo tanto, él pudo tener el privilegio de tener una grande empresa en Estados Unidos, ¿no? Y el pobre puede ser una maldición hereditaria, ¿no? ¿No? ¿Quién sabe? Su papá, su abuelo pecó y él está ahí, ¿no? Más, la historia no termina ahí. Más hay más cosas que podemos observar aquí, ¿no? Que este mendigo no murmuraba. No murmuraba. ¿Ya? Él no tenía codicia, no era codicioso por lo que tenía este rico. No tenía envidia también. Interesante. Y también este hombre rico no nos muestra que era un hombre de mala índole, ¿no? Que él se aprovechaba de la gente, que era un mentiroso, que le gustaba explorar a los pobres, no nos habla, ¿ya? Más, este es el primer escenario. Y cuando estaba meditando esto, me vino a la mente el Salmo 73. Asaf cuenta, no sé si es el testimonio de él, más es que él ve esta situación en otro momento, el mismo cuadro en otro momento de su vida. Vamos a ver Salmo 73. Dice el versículo interesante. Él comienza con este sello, con esta afirmación. En la verdad, o ciertamente, cuán bueno es Dios con Israel para con los puros de corazón. Él comienza la declaración, este testimonio, este diario de él, haciendo esta afirmación. Mas ahora él va a abrir su corazón, ¿no? Cuando él ve ese conflicto, ¿no? Esa situación, ese antagonismo, ¿no? Entre el rico y el pobre. Mira lo que dice el versículo 2. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para resbalarme. Wow. ¿De qué está hablando? Versículo 3. Sentí envidia de los arrogantes y ver la prosperidad de los malvados. Wow. No sé si usted ha experimentado esto, ¿no? Cuando usted sirve al Señor fielmente y ve una persona... No, que no habla, no, no ama a Dios, que no quiere saber nada de Dios, ¿sí? Y son prósperos, ¿no? Y tienen una vida próspera, abastada. Y él continúa, dice, ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Ellos tienen asistencia médica. Cuando se enferman, viene el helicóptero, lo lleva a la clínica más famosa. ¿Sí o no? Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está saludable. Libres están de los afanes de todos. No les afecta los infortunios humanos. Ellos no se preocupan con alquiler, no, con trabajo, no se preocupan esta gente. No hay problema. Versículo 5. Por eso lucen de orgullos como un collar y se hacen gala de su violencia. ¡Wow! Están que reinventan la malicia hasta se les ve las malas intenciones. Son burlones y hablan con doblez. Son arrogantes y oprimen y amenazan. Está hablando de los ricos, de su contexto donde él estaba viviendo, donde él estaba cuando él estaba teniendo conflicto. Su boca increpa en el cielo, con su lengua domina la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree en todo lo que afirman. Y por eso hay gente que lo sigue, este grupo de personas, que lo imitan, que son motivo de inspiración. Hasta que hacen, ¿cómo puede Dios saberlo? Hasta que dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Y aquí dice, lo identifica más o menos. Así son los impios. Sin afán aumenta su riqueza. Wow. Aquí describe esta gente que vive indiferente de las cosas de Dios. Y aquí ahora él hace una reflexión consigo mismo. Mira lo que dice el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio? Y mis manos lavadas en inocencia. ¿De qué me sirve servir a Dios? ¿De qué me sirve ir todos los domingos a la iglesia? ¿De qué me sirve llevar una vida santa? ¿De qué me sirve? Muchas veces llega, ¿no?, ese sentimiento a nosotros, ¿sí o no? Gracias a Dios que la historia no termina, ¿eh? Continúa. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en inocencia? Si todos los días me golpean y de mañana me castigan. Si hubiera dicho voy a hablar con ellos como ellos, habría traicionado a tu linaje. Interesante aquí, a veces el conflicto da a entender que él lo procesa dentro de sí. Él no lo comparte con la gente. No lo comparte con la esposa, no lo comparte con los hijos, porque muchas veces no están preparados para escuchar eso. Más usted, papá, usted, mamá, jefe de la casa, muchas veces vienen eso, ¿no? Con tanto sacrificio, cuido a mi familia, trato de hacer las cosas correctas, trato de cumplir con mis obligaciones como cristiano, como cristiana. Y usted ve ese cuadro, ¿no? Cuánta gente que no ama a Dios, que no tiene nada, que no quiere saber nada de Dios, están muy bien, muy bien. Y este Señor, él no comparte, no comparte. Hay momentos que ni podemos orar en voz alta, tenemos que orar en silencio. ¿Más qué dice aquí? Versículo 17. ¿Qué dice el versículo 7? ¿Ah? Hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí el fin de Dios. Wow. Hasta que pude ver del ángulo que Dios ve, ahí puedo comprender el fin de Dios. Interesante que Lázaro, el pobre, el mendigo Lázaro, que tenía un espíritu sino que él es, la palabra, el nombre Lázaro quiere decir Dios es mi ayudador, ¿no? Ahí podemos ver que la inspiración, la fortaleza emanaba de Dios. Aquí vemos a este hombre, ¿no?, que casi se resbala, casi cae al no entender esta situación, ¿no? Aquí estamos hablando en el plano terreno, mas aquí Asaf, él consigue ver, Dios le da ese privilegio de ver de la visión del cielo, la visión espiritual, aquello que nosotros hacemos, aquello que nos anima, aquello que nos fortalece, aquello que nos lleva a llevar la vida santa. Ahí vamos a poder ver que la vida no termina cuando muero, ¿no? La vida continúa, hay una eternidad. En la verdad, lo ha puesto en terreno resbaladizo, dice el versículo 18 de Salmo 73, y los empuja a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Versículo 22. Para mí, necedad e ignorancia, me porté como una bestia. Él dice, hace un examen, escucha, me perdona, Señor. A veces no llega, comenzamos a filosofar así, ¿no? Y querer. Y aquí Asaf dice, no, yo era un ignorante, era una bestia, un animal cuando estaba pensando de esa forma. Apóstol Pablo dice, si yo esperase del Evangelio solamente para esta vida, sería el hombre más miserable. Gracias a Dios que el Evangelio no es un mensaje solamente para esta vida. El Evangelio es un mensaje para la eternidad. Asaf dice, no, yo era un animal. Versículo 23, pero yo siempre estoy contigo. Tú me sustentas en tu mano derecha. Hay veces, ¿no, hermanos?, que para llevar la vida cristiana es solamente contigo. Aquí dice la palabra, que Él nos sostiene. A veces no entendemos esas cosas. Cuando venimos a la casa de Dios, debemos buscar al Señor. Ese Señor, revélate de una forma real, para que uno tenga duda de que el Señor es real, de que tus promesas son verdaderas, de que hay sentido ser cristiano, que vale la pena. Aquí dice el texto, tú me aseguras con tu mano derecha. Pero yo siempre estoy contigo. Tú me guías con tus consejos. Wow. Y más tarde me acogerás en gloria. Wow. De entender que el rico tenía esta experiencia. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. No tenían el Nuevo Testamento. Solamente tenían el Antiguo Testamento. Versículo 25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero de la tierra. Estaba meditando estos días en Éxodo 32. ¿Se recuerda? Cuando Moisés va a recibir las tablas y escucha, ¿no?, que el pueblo habían fabricado un becerro de oro, ¿no? Y ellos estaban diciendo, este becerro fue el que nos libró del cautiverio de Egipto. Y Dios habla con Moisés. Moisés, yo le prometí una tierra que emana leche y miel, les voy a cumplir. Les prometí que los voy a guardar, les voy a dar victoria delante de los enemigos. Yo mantengo esa palabra, más yo no voy con ustedes. Les voy a mandar un ángel. Está en el Éxodo 32, 33. Yo les voy a mandar un ángel. Mas yo no voy, porque ustedes son un pueblo de dura servicio. Esa palabra dura servida es igual que aquel animal, aquel caballo que usted le da con... no anda, ¿no? Aquel buey que usted está arando, le suncha y él no quiere obedecer. Y él compara. Yo no voy con usted, no voy a entrar a esa tierra prometida. ¿Y qué Dios responde para... ¿Y qué Moisés responde para Dios? Si el Señor no fue con nosotros, no queremos ir a la tierra. Oh, ¡qué cosa linda! Moisés me impresiona. Si el Señor no va con nosotros, no adelanta bendición, no quiero ángeles, no quiero nada. Yo quiero tu presencia. Y eso es lo que necesitamos, hermano. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia porque tenemos la mamá que está enferma, la tía que está enferma, estamos con problemas, es necesario, es importante la bendición. Debemos pedir, a lo más importante es Dios en nuestro corazón. Real en nuestra vida. No es verdad. Yo estaba pensando, ¿por qué el cielo va a ser el cielo así tan maravilloso? Y un hermano me dice, ¿sabe por qué el cielo va a ser así? No, el cielo va a ser maravilloso porque tiene calles de oro, porque tiene mar de cristal, aquella cosa que ni el poeta puede describirlo. ¿Sabe por qué el cielo va a ser maravilloso? Porque ahí va a estar Dios, ahí va a estar el Señor. Y la presencia de Dios en nuestra vida, en el cielo, va a ser lo que necesitamos. Porque, ¿qué dice San Juan capítulo 17, versículo 3? Dice que la salvación es conocer a Dios. Conocer a Dios. Andar con Dios. Vivir con Dios. Relacionarse con Dios. ¿Están entendiendo eso? Ahora volvamos para nuestro texto. ¿Cuántos minutos tengo, hermanito? No sé si usted levantó. ¿Cuántos minutos tengo? Me avisa, hermano, me avisa. Me mira feo ahí y ya yo termino. Vamos a la segunda parte. La segunda parte de esta historia, ¿no? Aconteció que murió el versículo 22, Lucas capítulo 16. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. Interesante, ¿no? Yo estaba examinando, ¿quién muere primero aquí? El pobre, ¿verdad? El pobre, ¿verdad? Si no, ¿quién no se alimenta bien? ¿No trabaja 12 horas por día, sí o no? No, el almuerzo de él es un sándwich, ¿no? Un McDonald's ahí, ¿sí o no? ¿Quién va a morir primero? El pobre, ¿no? ¿Sí o no? Más... también el rico muere, ¿no? El rico muere también, ¿no? Interesante, con la muerte no podemos negociar. Yo estaba pensando, ya pensó que la muerte toca mi casa. No, y Antonio, quiero conversar contigo. Yo, Vilma, hay un cafecito, vamos a conversar con la muerte. No, vamos a conversar con... mira, yo tengo 10 mil dólares, ¿no crees que puedo? ¿No? Vamos a hacer negocios. ¿Será que la muerte acepta una conversa? No acepta, no acepta. No podemos sobornar a la muerte. No, llegó tu día y te vas. No es verdad, la muerte es así. La muerte es ¿qué podemos decir? Es sinvergüenza, sin miedo, es adentro. No pide licencia, no toca la campanilla, es adentro, ¿sí? Sí, sí. El otro día, un artista famoso aquí en Nueva York, 56 años, y yo tengo 57, ya le gané, ya, ¿no? Mi papá tiene 94, ¿no? Wow, imagínense, ¿no? Entonces la muerte no escoge, ¿no? Mas dice que la muerte vino y aconteció algo interesante, ¿no? Que nosotros no podemos ver aquí en el plano terrenal. Cuando murió el pobre, dice que los ángeles vinieron a llevar. ¿Qué llevaron? ¿El cuerpo o el alma? Y no habla aquí de los de sepultamiento. ¿Quién habrá sepultado el cuerpo de Lázaro? Los perros, ¿sí o no? Los perros, con certeza. Y dice que el rico murió y fue sepultado, ¿no? Yo imagino, ¿no? Los aviones, los jets que llegaron ahí, ¿no? Las condolencias, ¿no? Los cantores famosos, ¿no? Aquellas mujeres que lloran, que son pagadas, deben estar ahí. Los grandes discursos, ¿sí o no? Oh, ese hombre, ¿no? Más dice que él fue sepultado y dice que aparece en el Hades. Interesante, aquí el texto no habla de una transformación de la muerte, de la vida a la muerte, ¿no? Dice, en el Hades estaba en tormento, alzó los ojos y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Interesante que este hombre rico va directamente al Hades. Otra traducción lo llama al infierno. Interesante que él puede ver del infierno, él puede ver al seno de Abraham y dice que ve aquí a Lázaro en el seno de Abraham. Versículo 24. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua. Estoy atormentado en llama. Él grita. Interesante, aquí este rico conocía a Lázaro, conocía a Abraham, y él lo llama de papá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la tierra sabía de las cosas de Dios, sabía del Evangelio, sabía del mensaje eterno. Interesante, aquí él pide misericordia. Él sabe el concepto de misericordia, mas él no lo practicaba. Interesante, ¿no? Nosotros sabemos tantas cosas, ¿no? De la Biblia, en lo griego, en lo hebraico, en todo, ¿no? Más, ¿qué nos falta? Práctica. Este señor sabía. Ten misericordia. Y envía a Lázaro. Y aquí nos habla del Hades en un lugar de tormento. Yo podía hablar de otros textos, hay muchos textos, ¿no? De esa doctrina, más yo tengo poco tiempo. Versículo 25. Y Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes, y al igual que Lázaro, los malos, pero ahora él es consolado aquí, tú eres atormentado. Interesante, ¿no? En la presencia, aquello que estamos hablando de lo que Moisés tuvo, nos dice que en la presencia de Dios nos vamos a olvidar aquí de la tierra. Va a ser tan agradable con el Señor que nuestra mente no va a tener espacio para acordarnos de aquel día que usted salió sin su paraguas y se mojó todita y tuvo que ir al trabajo y se olvidó su cartera, pasó hambre todo el día. Es el momento de sufrimiento, no se va a acordar allá, porque va a ser tan maravilloso ese tiempo con el Señor. Acuérdate, ¿no? Y dice que Lázaro estaba siendo consolado. Versículo 26, además, todo esto, hay un gran abismo que existe entre nosotros y ustedes, para que los que quieren pasar de aquí no pueden, y los allá no pueden cruzar. Entonces, hay un gran abismo. Aquí podemos comenzar a hablar de otras cosas, ¿no? En Brasil se practica mucho la santería, ¿no? Y mucha gente quiere hablar con el abuelo, con la abuela, con el papá, y van allá y el diablo se disfraza. Y interesante que esta gente no habla del tormento, del sufrimiento. Ah, estoy bien, hijita, no te preocupes, ¿no? Y aquí dice que no hay esa comunicación entre los muertos y los vivos, entre los muertos y entre el cielo e infierno. Aquí dice que no hay comunicación. Quiero correr un poquitito y quiero encerrar con esto. Y le dijo: Te ruego, padre Abraham, que envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos para que no vengan a este lugar de tormento. Ahí se recuerda a su familia. ¿Dónde él estaba? En el infierno. Ahí se acuerda la familia. El momento de acordar a nuestra familia, hermanos, es aquí. ¿Cuántos familiares tenemos que no conocen el Evangelio? Compañero, esa hermana Mary lloraba por sus colegas. Yo les hablo del Evangelio. Les doy cinta, les doy videos. le doy libre. Le dije, voy a orar, vamos a ayunar para que el diablo pueda, el Señor pueda arrancar sus ojos, de los ojos esa venda, y esa gente puede entender. Yo quiero que en esta mañana, cuando salgamos de aquí, hablemos con nuestros familiares. ¿Quién sabe? Nuestro compañero, nuestro vecino del departamento, del trabajo. Hablemos de esta verdad eterna, ¿no? Que hay un lugar que nos espera. Un lugar maravilloso, más que precisamos reconocer a Jesús como nuestro Salvador, nuestro Señor, para poder gozar de esa. Si no, nos espera el tormento. Porque la justicia de Dios debe ser satisfecha. Cuando yo me pongo a pensar estos días de esos secuestradores que le dijeron para este hermano Luis, músico de la iglesia, familiar de él, dice, si usted no manda 20,000, lo vamos a matar a tú. Y ustedes saben que no hay que dudar, hay que llevar a serio esto. Yo me digo, Señor, ¿dónde estás? La justicia de Dios va a exigir que esta gente malvada sea castigada. Tienen que pagar. Muchas veces aquí en plano terrenal, no, son ricos, pagan el gobierno, pagan a la policía y no les acontece nada. Mas Dios es justo. Y aquí este hombre se acuerda de su familia. ¿Por qué no predicó? ¿Por qué no habló de padre Abraham cuando estaba con sus banquetes? ¿Quién sabe? No. Mis amigos se van a apartar de mí. ¿Sí o no? Yo no puedo decir que soy cristiano porque no. Los negocios se van a comenzar a caer por tierra, ¿no es verdad? Aquellos contactos que estoy haciendo se identifican. Muchas veces muchos cristianos tienen esa dificultad de identificarse, ¿no? Por no perder la enamorada, por no perder los negocios. Aquí se acuerda más, ya está. Hermano, yo creo que hoy es tiempo. Versículo 29, pero Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen a ellos. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tenían? ¿Qué es lo que tienen los familiares del rico aquí en la tierra? Tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué deben hacer esta gente? Escuchar. Está hablando de la Biblia, del Antiguo Testamento. Escuche. Mi hermano, cuando yo toco eso como misionero, no hay grande peso en mi vida. No, que yo tengo que predicar la palabra. Y que en ella está la salvación. Ella revela la vida eterna para la gente. Como iglesia, usted como cristiano, usted debe examinar la vida, examinar la escritura, porque en ellas encontrar la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Muchos cristianos no leen más la Biblia. Se satisfacen con el discurso del pastor. Si el pastor no es honesto, pobres hermanos. Miles de personas están siendo aliciadas por mensajes, ¿no?, que vienen a satisfacer el ego, el yo. No se habla más de pecado en la iglesia. No se habla más de evangelización. No se habla más de misiones. No se habla de santidad. No se habla más de lectura de la palabra de Dios. No se habla más. Miles de personas están depositando su fe en estos predicadores. Y aquí de nuevo dice, el rico dice que uno de los que están aquí, ¿no?, que están muertos ahí, manda lo que predique. Está pidiendo un milagro, ¿no? ¿Sabían que hubo en el Nuevo Testamento Jesús le resucitó a Lázaro, ¿no? ¿Sí? Resucitó. Y cuando resucitó Lázaro, ¿qué querían hacer los judíos con él? ¿Qué querían hacer con Lázaro? Matarlo. Querían matarlo, ¿sí o no? Si ellos vieron ese milagro de que un hombre fue resucitado por Jesús, ¿qué deberían hacer? Convertirse, ¿sí o no? Un hombre que tiene poder de resucitar un muerto, debían convertirse. ¿Más qué aconteció? Querían matar a Lázaro. Y aquí el padre Abraham dice, no, ellos tienen Moisés de los profetas. Escuchen. Hermano, ¿qué vamos a guardar para nosotros? ¿Qué vamos a llevar para nuestra casa, hermano? ¿Qué vamos a llevar? ¿Qué usted cree que ¿Cómo vamos a responder a Dios delante de ese texto, hermano?
Hablando
a nuestros familiares, hablando. Otro, amando la palabra de Dios, porque ella revela el Evangelio. David dice que la Biblia era luz que le iluminaba su camino, era una lámpara. Amemos la palabra de Dios, dediquemos un tiempo a la lectura. ¿De qué estamos hablando, hermano? Estamos hablando de vida eterna, no estamos hablando de 1000 años. Reste un año de 1000 años, ¿cuánto queda? 999. Y reste 1000 años de la eternidad, ¿cuánto queda? La eternidad. Saque 1 millón de años de la eternidad, ¿cuánto resta? ¿Cuánto queda? La eternidad. Estamos hablando de eternidad.
Y hermanos, no cansemos de adorar al Señor por tan grande salvación. El apóstol Pablo, él dice, en Romanos, dice Pablo, me gustaría ser maldecido, me gustaría ir hasta el infierno en cuanto mi pueblo sea salvo. Romanos capítulo 9, ¿sí? Porque le entendía la importancia de esto. Hermano, piensen eso. Usted, hermano, que está, vino aquí de rastras, sí, hermano. Usted ve cuánta gente está progrediendo y usted está ahí contando los centavitos. No, cálmese. No, usted, Dios lo trajo para que usted escuche este mensaje. Usted tome fuerza y continúe. Asegúrese la mano del Señor. Porque Él nos va a recibir. Que Dios nos dé la gracia de amar a Jesús, amar el reino de Dios, servirlo, ¿no? En cualquier situación, ¿no? Amén. Vamos a orar. Yo no sé si hay aquí en esta noche alguien que todavía no tiene a Jesús como Señor y Salvador, pero me gustaría hacer ese llamado, ¿no? Me gustaría hacer este llamado. Mientras incline su rostro, yo quiero. ¿Hay alguien esta mañana, alguien que le gustaría aceptar a Jesús como Salvador? ¿Hay alguien? No voy a insistir, el mensaje fue claro. Usted necesita tomar una posición. ¿Hay alguien que le gustaría aceptar a Jesús como Salvador? Levante su mano, yo no quiero. No lo voy a invitar aquí. Levante su mano. ¿Alguien? Que Dios lo bendiga. Gracias.
El mensaje es bien claro, yo creo de que deberíamos de reflexionar si aún no lo hemos hecho. ¿En cuál de los dos lados nosotros estamos? Yo espero de que estemos al lado de Lázaro, el necesitado, aquel que está en la presencia de Dios, ¿verdad? Y si no, va a haber un momento en el cual ustedes quizás puedan escuchar ese mensaje y poder disfrutar de esa paz y esa tranquilidad que puede haber en la presencia de Dios. Así como están de pie, les voy a invitar que entonemos este himno que dice: más blanco.